Bueno, y estamos en contacto precisamente con la defensora del público Miriam Lewis, que estuvo como invitada hace tiempo atrás en la UNESCO, en una conferencia muy interesante que se brindó en París, Francia, sobre el título, ¿no?, de la conferencia, era Internet, un congreso, Internet para la confianza. ¿Cómo le va? Buen día, Miriam.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias a Dios, bien. Disfrutando de la mañana después de una jornada calurosísima en Bahía Blanca, donde alcanzamos a ser la primera ciudad más caliente de la República Argentina, con nuestros 41 grados.
Ay, Dios mío, bueno, acá estamos esperando la lluvia ansiosamente, porque también está muy húmedo
claro.
Y muy caluroso, aunque no llegue a esa temperatura.
Bueno.
Y como decías, efectivamente, nosotros venimos trabajando en la Defensoría del Público, que como ustedes deben saber, es una suerte de oficina de defensa del consumidor o la consumidora de medios de comunicación. Es decir, cada vez que una persona tiene una queja por aquello que sucede en los medios de comunicación, que se escucha o que se dice, nosotros que no tenemos potestad sancionatoria, buscamos una reparación, un acuerdo, ¿no? Sin ningún tipo de intención de castigar, sino al contrario, de lograr que la comunicación, que el periodismo, que la publicidad, que la ficción se desarrollen de la manera más libre, más respetuosa de derechos posible.
Hay un tema, sí.
¿Qué es lo que ocurre? Hoy en día los medios de comunicación ya no son lo que eran hace 10 o 15 años. Hoy en día los medios de comunicación están atravesados por Internet. Es más, hay mucha gente que escucha, que los debe estar escuchando a ustedes ahora por Internet, o que consume este mismo contenido en esos portales que hacen recortes de los programas. Con lo cual, los contenidos llegan a muchísima gente, pero por vías diferentes a las que estaban acostumbrados nuestros padres. Mi mamá se sentaba a las 8 de la noche a ver el noticiero para enterarse de las noticias, y hoy en día, si hay un desastre natural o hay un atentado en el otro extremo del mundo, nos enteramos inmediatamente por las redes sociales.
Sí, es cierto.
¿Pero qué está ocurriendo en el escenario de Internet, que llegó como una promesa de democratización de la comunicación? Una suerte de plaza pública donde todos y todas íbamos a poder interactuar sin ningún tipo de cortapisa con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros ídolos deportivos, con nuestros ídolos musicales y con nuestros gobernantes. Nosotros pensábamos que esto iba a tener solo un costado luminoso, pero Internet también desarrolló en los que circula la violencia digital contra las mujeres activistas sociales y las mujeres periodistas, donde circulan los discursos de odio, que muchas veces directamente incitan a la violencia y en algunas latitudes desataron genocidios, y también la desinformación, que la vimos mucho durante la pandemia. Entonces, esta conferencia de la UNESCO, de la que participaron gobiernos, universidades, organizaciones no gubernamentales, técnicos, y las mismas plataformas, las mismas empresas, esos monstruos de Internet que están por todos lados, y que nos alimentan constantemente con información y se alimentan de nuestros datos, estuvieron ahí para ponerse de acuerdo acerca de qué hacer con respecto a la regulación de Internet, para que Internet sea un entorno saludable, para que Internet contribuya y no intoxique la sociedad.
Exactamente. Esa era la pregunta. Digo, ¿hasta dónde llega la libertad de expresión considerando la información como bien público, que es un poco de lo que vos estás hablando, ¿no? Y lo que se trató precisamente en la UNESCO. La Internet como medio de comunicación, la Internet como medio de información, pero también la Internet, por el otro lado, como medio de desinformación, de odio, en fin. ¿Cómo lo logramos?
Y de influencia en procesos políticos internos,
sí, totalmente.
Como vimos con la investigación de Cambridge Analytica de distintos países.
Sí.
Cuando nosotros pensamos en Internet como una herramienta donde podemos expresarnos libremente, las redes sociales como un escenario ideal donde todas nuestras voces tienen la misma potencia, ¿qué pasa cuando empiezan a hostigarnos, a pegarnos, a humillarnos, a estereotiparnos, a criminalizarnos, ¿no? A nosotros o al grupo del que formamos parte, ¿no? Con muchísima frecuencia aquí en las redes escuchamos feminazis, aborteras, asesinas. Sí. ¿Qué efecto tiene eso en el equilibrio psicológico de una persona? Sobre todo cuando las nuevas generaciones están muy acostumbradas a construir su imagen en estos entornos. Por ahí a los que somos un poco mayores no nos afecta tanto, porque no construimos nuestra identidad dentro de las redes. No estamos permanentemente fijándonos cuántos seguidores tenemos o cuántos me gusta pusieron a un contenido que subimos. Pero las nuevas generaciones cada vez más. Y la toxicidad de Internet motivó que, por ejemplo, la legisladora Ofelia Fernández se retirara de Twitter, o que incluso una mujer mayor con un pasado de militancia indiscutible y un capital de 1,5 millones de seguidores como Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, decidiera retirarse de Twitter, abandonando ese capital. Y esto le hace mal a la democracia, no porque sean ellas, porque sean políticas, porque cualquier persona que quiera participar y forma parte de un colectivo que es atacado, se llama silencio, se protege, se retira. Incluso hay algunas compañeras periodistas que me han confesado que dejan de seguir, y esto está certificado por otros estudios, no solamente por lo que me dijeron a mí aisladamente. Hay mujeres que dejan de seguir determinadas temáticas en sus medios, dejan de investigar, dejan de publicar, porque temen el costo que van a tener que pagar no solamente ellas, sino sus familias.
Sí, totalmente. Esto que vos hablás en periodismo, en el ámbito político, también en el ámbito social, digamos, en la familia, en las personas, se genera esto de abandonar las redes por una violencia que se desata a raíz de la publicación de algo, ya sea una foto, ya sea una, qué sé yo, mala información. Es tremendo. Ahora, digo esto.
Yo te voy a dar dos ejemplos, porque para que quede bien claro. Ustedes saben que en Myanmar, en Birmania, se llevó a cabo una matanza, prácticamente un genocidio, podríamos decir. Bueno, hay estudios de abogados que están demandando a Facebook, porque Facebook entró con Internet, pisó fuerte en Myanmar y no reguló los contenidos que estigmatizaban a ciertos grupos vulnerados y víctimas de prejuicios. Y así alentó la violencia. Entonces, estos estudios de abogados están tratando de probar, litigando en Estados Unidos, que es donde ellos admiten litigar, las plataformas admiten litigar. Las plataformas, por ejemplo, no tienen, hay algunas plataformas que no tienen domicilio en la Argentina. Si uno quiere hacer una demanda contra Twitter porque algo se publicó que lo perjudica y no la quiere hacer una demanda en la justicia, no tiene dónde notificarlo en el país. Entonces, esto es lo que se discutió. Hay otro caso en los Estados Unidos, que en los atentados de París, un muchacho joven fue asesinado por ISIS y la familia está demandando, está el caso en la Corte Suprema de los Estados Unidos, la familia está demandando a una plataforma por no haber controlado y eliminado los contenidos de video y de mensajes incitando a la violencia y al terrorismo que publicaba ISIS. Entonces, esto también preocupa a las plataformas. Las plataformas, una plataforma, por ejemplo, como YouTube, a la que se suben cientos de miles, si no de millones de videos por minuto.
Sí.
¿Cómo hace para controlar? Controla esto con un algoritmo. No controla con personas, porque sería prácticamente imposible tener la cantidad de empleados que estuvieran revisando los contenidos para ver que no lesionen la salud mental, en muchos casos, de niños y niñas. O la sensibilidad de niños y niñas que se están formando y que tienen acceso a estas plataformas, a veces con regulación parental y otras veces no. Sí, está... Cuando uno se pone a pensar lo inconmensurable de los de la cantidad de contenidos que se sube, se da cuenta de que las plataformas están prácticamente inermes. Entonces hay que buscar una solución. ¿Cuál es la solución?
¿Cuál es? Esa es
una
la
de
pregunta.
Las soluciones absolutamente indiscutidas que se encontró en la UNESCO es algo que está llevando a cabo con el Ministerio de Educación, la Defensoría del Público. Dotar a docentes para que repliquen en las aulas herramientas para que todos y todas, desde muy temprana edad, sepamos distinguir lo que es la desinformación, lo que es el engaño, lo que es la mentira que nos llega y a veces cuando apunta a nuestra emocionalidad, cuando era está en sintonía con nuestros prejuicios, o era justo lo que estábamos esperando que nos dijeran, le ponemos un me gusta y ayudamos a viralizarlo. Y eso durante la pandemia se tornó muy peligroso porque afectaba a nuestra salud.
Sí, compartíamos
una forma de protegernos contra el coronavirus que no era tal.
Sí, lo vivimos
en la Argentina y se vivió en todo el mundo. Entonces, la alfabetización mediática e informacional, que tiene un nombre feo, complejo, a mi gusto podrían haber elegido uno mejor, pero bueno, es dotar de estas herramientas sencillas que hay, de fácil utilización, que te dicen si una foto es verdadera y fue sacada, no sé, frente a la Casa de Gobierno de Bahía Blanca, o si es una foto de Chipre de hace 4 años. Y te quieren hacer creer que lo que estás viendo, creyendo que pasó a 10 cuadras de tu casa, en realidad pasó hace varios años y en otro país. Y así de seguido, muchísimas herramientas que te permiten, o mecanismos, ¿no?, o recomendaciones que te permiten verificar si lo que estás recibiendo es digno de tu confianza o no. Porque hay circula mucha desinformación en Internet, a veces por irresponsabilidad y otras veces esconde una agenda política o económica, ¿no?
Esconde intereses
que nos trascienden y son difundidas ni siquiera por seres humanos, sino por estas granjas de bots, que son como robots que reproducen determinados contenidos hasta el infinito.
Bueno, tremendo. La verdad que un pantallazo lindo sobre la problemática de las redes e Internet y cómo tratar de abarcarlas en un acuerdo que obviamente no queda acá. Va a seguir tratándose a lo largo del tiempo.
Hay muchos intereses en juego.
Claro.
Hay muchos intereses en juego, evidentemente. Por más que se discutió, hubo 4.300 invitados e invitadas. Las plataformas hicieron pesar su agenda. Y está siempre... ellos agitan el fantasma de la restricción a la libertad de expresión. Nadie quiere restringir la libertad de expresión.
Sí.
Lo que hay que hacer es saber identificar estos contenidos, ¿no?, y no permitir que sean las plataformas quienes determinan qué es discurso de odio y qué no es discurso de odio, porque muchas veces, y lo escuchamos allí, sus oficinas de moderación de contenidos humanos son oficinas que están en otro país que nada tiene que ver culturalmente con aquel cuyo contenido se está analizando. Por ejemplo, un muchacho denunciante de Meta, de Facebook, decía de Kenia que tenían 250 muchachos sin ningún tipo de preparación, súper explotados en una oficina en Kenia, regulaban contenidos de varios países de África que tenían realidades culturales y confrontaciones raciales muy delicadas de tratar, ¿no?
Sí, sí.
Muchísimas tensiones que con un discurso de odio muy bien afinado se podían transformar en derramamiento de sangre. Entonces él acusaba a la compañía no solo de superexplotarlos y de tenerlos trabajando de manera irregular, sino de no dotarlos de las herramientas que necesitaban para poder discernir qué regular y qué no.
Miriam, bueno, nos quedamos sin tiempo. Te agradezco mucho que nos hayas atendido.
Da para largo.
Me han quedado un montón de preguntas por hacerte, pero bueno, lo vamos a dejar para la próxima oportunidad.
Les mando un abrazo.
Realmente el tema, y me gustó mucho esto de utilizar las herramientas que tenemos a través de los educandos y demás para los chicos, los jóvenes, poder saber manejar el asunto, dónde llegar, cómo hacerlo, tener una herramienta para descubrir las informaciones verdaderas de las que no son.
Totalmente, tenemos que aprenderlo dentro de la escuela y fuera de la escuela. Los adultos mayores y adultas mayores también.
Estoy de acuerdo.
Hasta luego.
Gracias, Miriam. Un abrazo grande.